¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Cómo estamos, muchachitas, muchachitos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, señor. Hoy viernes, ¿qué te parece? Anda, ahí lo tienes. Ha llegado solo él, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Es viernes hoy y ya está, es lo que tenemos. Viernes y como viernes que es, vamos a hacer unos cuantos resúmenes en este programa que tenemos un momento de cosas organizadas y tenemos un montón de historias para contaros de todo lo que ha ocurrido durante la semana. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh? Pues has traído don Perico. Perico se llama Pedro, pero le llaman don Perico. No sé si llama usted Pedro.
Bernardino.
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 Me lo han escrito mal en el guión. Sí, perdóneme. Sí, sí.
A ver si...
¿Qué tal está usted?
Bien, bien.
116 años. Se 116 dice pronto.
116 años, sí. Se dice pronto.
Sí, sí.
Y pensando en 120, 130, 140.
Sí. O sea, desde que ha conocido usted al
desde
doctor
que
de la Peña.
A Manuel de la Peña.
Sí, sí.
Me ha cambiado la vida.
Sí, ¿no? Además, de verdad, o sea, esto que la gente puede pensar que es mentira, es que de verdad que le ha cambiado la vida.
De verdad, no como a Oscar Santos.
Sí,
sino
sí.
Mejor todavía.
A Oscar Santos se la salvó en su día.
Eso es otra cosa.
Efectivamente.
A mí me la ha cambiado.
Sí, sí.
Pero ¿sabes por qué? Porque él se creyó. Y cuando yo te conocí tenías 112.
¿112?
Y me acuerdo que me dice, oye, que ya me están despachando, que me quedan 10 minutos. Y le digo yo, pero ¿cómo que dices esto si vas a llegar a los 120? Y no sé por qué empezó a convencerse, me costó convencerle. Uh-huh. Ahora no quiere llegar a 120, ya quiere pasar
más,
a 120.
Sí, quiere
digo,
más.
Tranquilito. Claro, claro,
claro. Cuando yo le conocí estaba pidiendo tierra.
Sí, sí,
y
claro, directamente.
Y verla.
Vale, muy bien. Esto me sirve a mí. Tengo que decir que mucha gente que nos ha escrito al WhatsApp, al 601-604-470, lo repito por si no lo habéis pillado, que me dicen que muy interesante todo esto que hablamos el otro día, ayer estuvimos hablando del tema de la longevidad y de ese libro que vas a hacer, que es una especie de vademécum.
Me suena la cara del que está al lado de... es Steven Seagal,
José.
Al lado del médico. Steven Seagal.
Sí, sí. Steven Seagal.
Que sí, ya está.
¿Cómo lo has sabido?
Bueno, el tono de la voz.
Claro, voy dando pistas.
Has adelgazado mucho.
Y es poner,
sí.
Claro.
Has adelgazado, sí, sí.
A fuerza de no comer.
Todo.
Claro.
Señalado por la muerte, sí, buscando justicia.
Ah, sí, se ha visto muchas pelis de Steven Seagal.
Todas.
¿Esa también la hice?
Sí.
No he hecho tanto que no,
pero
no retengo.
En cuanto hables con Manuel, con esas pastilletas que tiene. Tiene una caja mágica.
Sí,
sí, sí.
La caja mágica.
Eso quiero saberlo yo.
Ah, la caja mágica famosa.
La caja mágica y el botón.
Esta queda un poco para...
Tiene un botón.
No descubra usted, no descubra usted.
Tiene un botón en la muñeca,
sí, sí.
Y no es broma. Tiene
no,
un
Bernardino,
botón.
No descubra usted de más
no,
que eso.
No, hay
eso
cosas
es un poco,
que son
claro, claro, que
no,
es un poco...
secreta ni hostia.
Régimen interno. Sí, sí, sí.
Hemos puesto esto para la
chica. No se preocupe.
Bernardino.
Sí, dígame.
¿También has utilizado la crema del doctor don Manuel?
Sí, pero con las centenarias. Para mí son pipiolas, las centenarias.
Muy bien.
Le he cortado, don Mariano.
No, está usted aquí, puede, usted es el más longevo de nosotros, entonces podría usted decir lo que quiera, o sea, de hecho, puede usted decir lo que le dé la gana, y bueno, dice usted que reconoce a mi amigo, Steven.
No sé exactamente lo que quiere usted que diga.
Sí, sí.
Pero, lo del pelo, sí. Lo de calvo.
Ah, no, que Steven...
Ha estado
en Turquía.
Steven Seagal.
Bueno,
pues
yo tengo que decir
sé.
Una cosa de Turquía que tenéis que saber. Se han terminado las existencias.
Sí.
Y están tirando ahora de implante de oveja merina.
¡Ay!
Wow.
Cuidado.
Qué interesante.
Cuidado. Y claro, como ya no hay, digamos, ¿cómo se llama? Bulbo humano.
Ya.
¿Qué es lo que ocurre? Que la gente, los turistas que se duermen en las cafeterías. Tú te duermes 5 minutos y cuando despiertas te han desmontado la cabeza.
Joder, qué peligro.
Está
¿no?
la cosa mal.
Bueno, la gente que nos dormimos después de comer, doctor.
Claro, cuidado. Cuidado con dar cabezadas.
Sí, sí, sí. Sí.
Que cuando te despiertas estás ya con el calvo.
Exactamente.
Lo
o sea,
cuidado. Lo del mundo rizo.
Es no, como... es que yo quiero. No.
Cuidado
con esto, que claro, es que, o sea, hay una existencia de bulbo, digamos, claro, que es finita.
Sí, claro,
o sea, es la que hay, no hay más. Imagino que no hay más.
Bulbo raquídeo.
Si te empiezan a sustraer los bulbos.
Doctor, ¿la clonación del bulbo será posible?
Wow. Por supuesto que sí, todo es posible.
¿Todo es posible?
Todo es posible. Claro,
el bulbo
sí.
Es el pueblo, ¿no?
Sí,
el bulbo.
Sí, bueno, sí.
El vulgo.
Ah, vale.
Eso es el vulgo.
La clonación del vulgo.
¿Cómo está ahí? ¿Cómo vale. está Steven ahí al
tal? Ah, sí, ahí está.
Tío, listo.
Steven es muy listo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hay una historia muy buena que es el timador que es timado por la vida.
Esa me encanta.
Esa
me encanta.
Y de, ¿os acordáis? Hace muchos años venían los 8? Emails de Nigeria y sí, que venían, sí, sí, no sé qué, necesito el dinero para el depósito y tal. Entonces le llega esa estafa y contesta la víctima, sabiendo perfectamente que era una estafa, diciéndole, sí, sí, me viene bien, muy bien ese dinero, pero yo estoy en una congregación, así que tengo que pedirle autorización a nuestro director. Y entonces, wow, pues siguen intercambiando ese email y dice, sí, sí, nuestro director ha dicho que sí, pero para poder enviarte este dinero tú tienes que ser miembro de nuestra congregación. Para nuestra congregación ser miembro tienes que tatuarte nuestro símbolo. Y el símbolo era, no sé si se puede decir pene, ¿se puede decir
sí,
pene?
Sí, pene.
Bueno,
vamos, sí. Mientras que no digas polla va bien.
Vale, perfecto. Venga. Pues o se tatuó un miembro, digamos, en el brazo.
Un miembro de la congregación.
El miembro del miembro. Y entonces, pues efectivamente, y tenía que estar eso absolutamente certificado con la factura de un tatuaje permanente y demás, y efectivamente, pues en Nigeria hay un señor allí, pues con un pene tatuado por ahí, pues claro, ya ha sido, sí, y verídico además, porque estaban las fotos y todo, ¿eh?
Y además, es un pene perpetuo, quiero decir.
Efectivamente, sí, totalmente. Peor ha sido el caso de la abuelita. ¿Conocéis el caso de la abuelita que no, le pedía?
¿El de Caperucita?
No, el que le pedía dinero a Dios. Es que ese es el tema, que estaba con las amigas y decía, y le enviaba cartas a Dios porque no tenía dinero y, oye, que estamos, que queremos salir y tal. Entonces, en un momento dado, claro, en correos, claro, venía a Dios y en el correo le pedían 100 euros para poder salir con las amigas, a tomar té y a festejar el fin de año, que había una de ellas que cumplía 100 años. Entonces, claro, los empleados de correo pues juntaron dinero y juntaron 50 euros y le enviaron a la abuelita. Y la abuelita contestó a la carta y entonces, claro, los empleados de correo abrieron la carta. Mira, ha contestado la abuelita. Dios, wow. Y cuando abrieron, dice, querido Dios, gracias por los 50 euros que nos has enviado. La pena es los chorizos de correo que se han quedado con la mitad del dinero, ¿no? O sea, este es el problema, ¿no? Y entonces eso quedó fatal, ¿no? Pero bueno, hay muchos casos de esto. Sí, hay mucho en la estafa de Wallapop también, mucho cuidado.
Wow.
Compras por Wallapop, pagas el dinero y te van a enviar y resulta que después te viene el paquete y es un ladrillo o cosas así, ¿no?
Yo he vendido un violín y tengo que recibir el 14... 600 euros.
¿Ha vendido ya por fin el violín?
¿Ha vendido el violín? Hay que celebrarlo.
Se ha quitado un peso de encima.
Bueno, un peso no, que un violín no pesa mucho.
Perdona un momento, ¿cuántos años llevabas intentando engañar a alguien con el violín, tío?
¿Engañar?
Un montón de años.
¿Engañar?
No,
sí. Pero si estaba la autentificación.
¿Y qué tiene que ver?
En polaco.
¿Y qué tiene que ver? ¿Pero eso cuánto vale? Tengo un amigo polaco que te lo hace por 10 euros.
A ver, si el único problema que tenía el violín es que se había roto las cuerdas. Era un violín sin cuerdas, claro, y vender un violín sin cuerdas, pues pierde mucho valor.
Es que eres muy cutre, porque podías
pues
haber comprado
las puesto,
cuerdas. Si son cuatro cuerdas, tío, por favor.
Cuatro
cuerdas,
sí, pero
tío.
Puedes poner hasta hilo de pescar igual.
No, pero es que era un violín con mucha historia. Bueno, o sea,
es
que
un violín, ¿no? Es un violín.
Del
pero periodo. Ya lo han mandado.
No, todavía no, hasta que me paguen.
Espérate que reciba el dinerito.
Yo creo que no vas a tener.
No lo envíes, pues envíale un ladrillo cuando te...
No, violín, no. ¿En cuánto está tasado el violín?
El violín.
Sí. Estamos hablando del violín, sí, ¿no?
Si hubiese tenido cuerdas,
pero bueno.
estaba casado con una violina. Violinitas. No, estaba 1.700 euros.
Pero bueno, ¿por qué no le pusiste las cuerdas?
¿Pero tasado por quién?
Por un luthier.
Claro.
Ah, vale.
Pero no,
amigo tuyo, claro.
Sí, no del grupo del luthier, sino de un luthier.
Sí,
un luthier. No, un amigo, no. Yo fui a un luthier que no me conocía de nada.
Pero yo pregunto por qué no le pusiste las cuerdas para venderlo pereza, por más importe.
Pereza.
Por favor,
la pereza.
Si a mí me lo dice, yo te las coloco y lo vendes y vamos a
pero,
medias.
Para no ir a la ferretería.
Debe.
Además, ese violín necesita unas cuerdas vocales. Y no voy a quitar yo las cuerdas vocales.
No, insultemos la inteligencia de nuestros oyentes, por favor.
Vamos
a subir el nivel un poquito.
No, había que poner unas cuerdas buenas. Había que poner unas cuerdas buenas.
Buenas que, mejor, que siempre del gato negro.
Claro, que, sona, que por lo menos sonase cuando se pasase. Ay, ¿cómo se llama lo del violín?
El arco.
Pues el arco tampoco estaba en, no estaba en muy buena situación tampoco.
Total. El arco, no sé el que la ha comprado Mariano.
A ver.
Se la había despeluchado.
El violín es del periodo interguerras. O sea, es de 1919... a 1925.
Hombre, me parece una horquilla bastante amplia.
El arco era grande.
Seguro que ese violín tiene una historia que quién lo tocó y para quién.
Pero claro, además el luthier me dijo, perdón, es que no, que estaba levantando el dedo y le iba al marín.
Se pone de pie y
le pego una leche al marín sin querer, que vamos. El luthier me dijo, este violín sería buenísimo para utilizar en una escuela de música buena, de calidad, donde aprendan violín.
Hay escuelas malas de música.
Eso.
En la que ha estudiado Paqui Rin, seguro.
Intenté venderse la
Paqui Rin. Ojo, que la que ha estudiado él es buena.
Me acuerdo de él porque le he visto aquella foto del violín cogiendo la reverencia.
Sí, claro, pero yo ahí no se lo vendería nunca en la vida. Pero ese violín, claro, ya. Después de lo que me ha dicho Gabriel, ya creo que no me van a pagar los 600 euros.
Sí,
pero a lo mejor me animo y pongo las cuerdas.
Bueno, claro.
Hombre, es que vamos a ver.
Vosotros muy alegres, ¿no? O sea, dice que cogió el violín al revés. Puede que sea zurdo. Claro, que si tú eres zurdo, el violín lo coges al revés. No tocas el arco con la derecha, lo tocas con la izquierda.
Lo cogió boca arriba o boca abajo.
No, al revés. O sea, ha puesto el mango de ahí y lo puso en el hombro.
Vale. Esto ya es más difícil de tocar. Ahí sí, ya es más complicado. Porque tienes que pulsar con la oreja.
Exactamente.
La oreja, sí. Eso es más difícil. Tocar el violín pulsando con la oreja.
Bueno, se podría hacer, ¿eh? Había que ensayar un poquito, pero...
Hombre, hay gente que tiene un buen pestorejo y puede hacerlo perfectamente, vamos, sin ningún problema.
Buena oreja es para tocar lo que sea, ¿eh?
Efectivamente.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Acaba de llegar Óscar Santos. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás?
Golfo. Cada vez trabajo menos.
Claro, sí.
Trabajo menos. Pero bueno, bien.
Que los Reyes Magos, decían.
Os he visto por la cristalera, los Reyes Magos.
Por cierto, como tenemos al doctor de la Peña hoy, tú tuviste un affair con el doctor de la Peña. Sí, no lo sé.
¿Qué te pasó con las arterias obstruidas?
Tuvimos un percance. Yo le conocí por eso.
Cuenta, por favor.
Pues, y él que os lo explique después, porque imagino que se han dado más casos últimamente y están dando más casos. Yo hacía deporte todos los días y no notaba ningún problema, ningún ahogo, ningún dolor en el pecho, absolutamente nada.
Cero
de hecho, cuando yo le mando las pruebas por WhatsApp, que me mandan, que como soy hipocondríaco no las quise mirar, él fue el que me mandó, me dijo, si estás haciendo deporte y tal, hazte una prueba de esfuerzo, y después de la prueba de esfuerzo dio algo que no estaba bien. O sea, recuperaba muy bien las pulsaciones, pero algo no estaba bien. Entonces él me dijo, hazte un TAC del corazón, que ahí se va a ver. Te voy a mandar a una super máquina que es casi de cuántica.
Sí.
Y ahí van a poder verte. Pues tenía las tres arterias obstruidas.
Tres.
Una al 80, otra al 95, si no me acuerdo mal, y otra al 100%.
Así es.
O sea, había hecho una de ellas hasta ramificaciones.
Y no tenía ningún síntoma.
Asintomático
pero completamente. Nada. Y digamos, yo hacía 6 kilómetros todos los días corriendo.
¿Y qué te dice el doctor?
El doctor me dice que tiene dos noticias, una buena y una mala. La buena es que estamos a tiempo de todo.
O sea, que estás vivo.
Que estoy vivo.
Sí.
Y la mala, que tengo las tres arterias obstruidas y que hay que... Entonces, muy rápido se puso en marcha. Me hizo rápido todo para que en una semana estuvieran dos abiertas, porque las tres a la vez no las pueden abrir. Y la otra costó un poquito más, pero 2 meses después la hicieron. ¿Y
estabas en garantía todavía?
Tengo 5. Yo creo que los que estén están en garantía, ¿no? Los que
100%.
¿Cuántos estén le pusiste, doctor?
5.
5. No, 5. 3 la primera vez 3, y 2 la segunda.
3 la primera y 2 la segunda.
3 la primera porque tuvimos que dividir, porque para que te hagas una idea, el corazón, prácticamente él se salvó la vida gracias a que esas tres arterias coronarias, cuando están cerradas, lo que hacen es autopistas cerradas, vas por carreteras comarcales. Sí, entonces se abrió en el corazón, se llaman, en vez de carreteras comarcales, circulación colateral. Entonces, su circulación colateral le ha salvado la vida. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando él te habla de que una arteria está al 90%, es que solo pasa un 10% de sangre. Es decir, sí, 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 cuando no llega la sangre al corazón, no llega oxígeno, porque la sangre, la función primordial, sobre todo, es a través de la hemoglobina, que es la que se encarga de transportar el oxígeno a los tejidos, pues no llegaba ni oxígeno, ni sangre. Él es afortunado porque no tenía síntomas, porque el síntoma habitual es tener disnea, falta de aire, porque no llega oxígeno. ¿Qué ocurre? Que a mí lo que me preocupaba de Óscar es, Manuel, estoy corriendo una hora diaria y además de una manera intensa. ¿Qué ocurre? Y esto es lógico. Si tú corres y pones en marcha a trabajar el corazón más intensamente, si tú corres y haces un esfuerzo, el corazón hace más trabajo. Cuando hace más trabajo, necesita más oxígeno, necesita más sangre. Pero él no llegaba. Entonces digo, ¿estás yendo al supermercado a comprar más con menos dinero? Entonces él ponía el corazón en máximo esfuerzo con menos oxígeno. Le dije, oye, en cualquier momento te vas a quedar frito. Sin decírtelo así, Óscar, sí, porque sí. Yo procuro ser suave. No le asusté, porque cuando un corazón... el día anterior asustas a un tío, no llega al quirófano. Sí. Hay que ser muy suave, porque el corazón te pasa factura. Entonces yo le dije, Óscar, quédate tranquilo, vamos a abrirlas, no sé si podremos abrir todas. La verdad es que el equipo es imponente y bueno, ahí está Óscar, preparado para llegar a los 120. ¿Sí o no, Óscar?
Voy a intentar los 119. A mí los números redondos no me gustan.
Yo que soy tremendamente materialista, podría decir que te salvó el WhatsApp.
Sí, no.
O sea, quiero decir, mandaste un WhatsApp.
No, lo que sí que tengo que decir que pasé de. Porque él me dijo que en una semana lo iba a tener arreglado las dos primeras.
Sí.
Entonces, claro, desde eso pasa un lunes cuando yo hablo con él, o un viernes creo que es, y el viernes siguiente me dice: ya tienes, te he conseguido quirófano, te he conseguido todo. Pero esa semana que pasa. Y hago la vida de... No, pero como un perezoso.
Sí,
iba
sí,
sin hacer movimientos porque yo me iba a quedar frito por no moverme. Sí, iba haciendo unos gestos, cogía un vasito.
Sí. No, ahí sí ya te puse en conocimiento. Dije yo,
querido, no, deja de hacer
tranquilito,
no te muevas.
No hagas esfuerzo por una razón. Porque ya cuando tenemos un diagnóstico claro...
Y te costó, ¿verdad?
No forcemos la máquina. Además, tu mujer me decía, Manuel, ¿y puedo hacer el amor? Le digo yo, no, ya, no forcemos la situación.
Llevábamos tres años...
Llevaba el chip puesto a la señora.
No. Llevábamos tres años sin hacerlo y se le ocurre que esa semana...
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
No, Bernardino, tranquilo.
Bernardino,
¿sigues ahí?
Sí, está bien.
Yo ni he desconectado en el descanso ese que habéis hecho.
Vale, no se preocupe, tranquilo.
Y yo que sepáis que me descojono todas las mañanas.
Hace muy bien. Esto es muy buena terapia.
Hombre, a mí me enseñó a contar chistes y todo, Bernardino.
Hombre, sí, muy bueno.
Y buenísimos.
Cuenta usted chistes, don Bernardino.
Bueno, era un señor que ganó 2x3, 6, por ejemplo.
Ah, qué bueno. Es muy bueno.
No, es una de sus características, siempre se lo digo, que tiene un gran sentido del humor. Por eso, hombre, teniendo un humorista aquí, mejor
es inherente a la inteligencia, al sentido del humor, evidentemente. Hombre, ¿no?
¿Cuántos años tiene la Cookie Fierro?
La Cookie Fierro ya es...
92.
¿Tiene
es público, salen todos los periódicos.
¿Tiene algún interés?
Hombre, me la podía presentar, pues para mí es una niña.
Bueno, yo se lo digo siempre, es jovencísima. Tú que eres muy amigo Rapel, es jovencísima. Estamos hablando de señoras de 117, 114, 92 no es nada.
Así. Voy a soñar.
Sí. ¿Usted tiene alguna necesidad en ese sentido?
Bueno, no, a mí se me da bien. Yo llevo toda la vida dándole.
Sí, o sea...
Sí. Me he puesto a estudiar ahora física.
¿Física? ¿Está estudiando física?
Cuántica o normal.
Cuántica. Me encanta, me apasionan las partículas. Lo pequeñito.
¿Qué diferencia hay entre la física cuántica y la convencional?
Muchísimo. Fíjese que todavía no se pueden unir las dos teorías. Wow. No se puede.
¿Habrá alguno que venga como Nepper, que inventó aquel logaritmo y tal?
Einstein, los últimos 20 años de Einstein, estuvo intentando unificar las dos teorías y no pudo. No.
Los japoneses, sabes que tienen una técnica que se llama risoterapia, querido José Mota. Sí. Lo voy a decir. Risoterapia. Sí. Y a través de la risa te liberas del estrés. O sea, el gran asesino es el estrés emocional. Ese es el gran asesino.
Claro, es que no caben en el mismo saco el miedo y la felicidad. No bueno, caben. No cuando caben. Eres feliz, no hay miedo. Y si ríes, eres feliz.
Qué bueno,
por lo tanto, eres
qué bueno,
libre.
Qué bueno.
Porque la comedia lo que hace es liberarnos.
Sí, señor, claro.
Y ahí, hacernos libres.
Y tú sabes ahí, lo que decía Jesucristo, que el miedo te paraliza. Con sí, lo cual, la peor enfermedad es el miedo. La peor.
Pero, estoy de acuerdo contigo, pero que yo he visto mucho humor amarillo y se meten contra las puertas y no les da miedo. Porque se revienta.
Es que yo creo que no es exactamente su humor.
No es ese.
Creo.
No.
El humor. Oye,
yo quiero poner sobre la mesa una pregunta.
Pues no sé.
¿Por qué cuando alguien tropieza o se cae nos da risa? ¿Por qué?
Porque no es él el que se cae.
Yo tengo una teoría sobre
¿por qué?
Eso,
a ver.
Sobre eso. Porque uno piensa que los demás son todos gilipollas, ¿vale? Y esto es el hecho evidente de que es gilipollas, se ha caído, porque dice, pero ¿cómo es tan idiota? ¿Cómo no puede ver que hay ahí una piedra para caerse? ¿Vale? Y normalmente si tú te caes, siempre encuentras una excusa, que es el ayuntamiento. O sea, dice, ¿cómo es posible que yo me pueda caer con la habilidad que yo tengo? Y esto es por un problema de que el ayuntamiento, mira cómo tiene las calles. Es eso.
Pero te voy a dar otra buena noticia
a
que
ver.
Me he encontrado. ¿Tú te imaginas una persona que se cae, se rompe una cadera y se opera con 108 años? Con
¡no!
105.
Joder.
¿Cómo te quedas? ¿A qué tú te imaginas que con 105
hombre,
a la silla de ruedas y se acabó? Pues he visto a personas, pero son muchas, porque el riesgo de caída es muy grande a los 105 años.
Claro.
Pero ¿sabes otra cosa apasionante que estoy descubriendo? Mira, tengo el jefe de mantenimiento de Iberia, se llama Engraciano, 109 años, uh-huh. 80 años un infarto, lo supera. 90,
¿sigue siendo el director de mantenimiento con 109 no. años?
Será jubilado, hombre.
Me preocupa.
Con 90 un tumor, lo supera y llega a los 109. ¿Y sabes qué ocurre cuando tienes 109?
Ya no, hay, no tengo ni idea.
El cáncer no existe. Ya. Bueno, sí, tengo una paciente, curiosamente, la de ayer, mi querida Dolores,
sí.
Lola Lolita. Lolita sí, Lola, sí. Que con 109, un pequeño tumor en la piel al lado del ojo, se lo extirparon y se lo operaron. Con esto que os quiero decir, ¿te imaginabas que a los 108, 105 te puedes operar de una caída y de una cadera?
¡No!
Ay, es maravilloso, ¿eh? No me digas que no es maravilloso. Y esto la gente no lo sabe. La gente se cree que a partir de los 80 te tienes que quedar aparcado en casa. Por favor, a los 80 quédate en casa, que ya te quedes.
Yo he hecho una reflexión con eso.
Me entiendo lo que te digo, ¿no?
Sí, ¿no? Y un poco hablando de la reflexión de José Mota.
Sí, yo quería volver ahí porque yo me río mucho.
Yo también. Y tengo que decir que es inherente.
A ver dónde quiere ir.
Es directamente proporcional a la edad que se cae. Cuanto mayor es, más te descojonas.
No.
O es inversamente proporcional.
Yo creo que está más relacionado, a lo mejor, no sé, con los payasos
no.
Y con las caídas y todas esas movidas cuando somos niños, porque se ha caído mi abuela delante de mí
y no
la podía coger porque me ha entrado la risa. Y ¿sí? Yo no me considero una mala persona.
Pues eso fortalece mi teoría.
Es que claro, luego hay matices, ¿no? Sí, hay cada uno.
Porque
si una persona se cae, es muy mayor, no me entra risa, tío.
No, a mí me entra risa al principio y luego me preocupo.
Se desplaza esa pequeña maldad por la compasión, la ternura.
Oye, es que una persona mayor, sí o sí se va a romper el fémur.
De la misma manera que si el que se cae es un niño,
yo tampoco,
me río.
Yo tampoco.
Hombre,
es que tiene matices esto.
Sí.
No me río nunca.
Si una persona se cae, nunca.
Me he metido mucho en YouTube y hay caídas.
El 90% de la gente, cuando uno tropieza y se cae, no se hace daño.
Claro, no.
Si ves que se está sangrando y qué tal, pues
claro,
no tiene sentido.
Te preocupas, claro.
Yo te diría que el 90% de la gente ve que uno se pega contra un cristal, hace así, no se ha hecho nada,
bueno,
pero se ha pegado un golpe. Bueno, una caída.
Un cristal,
eso es una. Ya te estás riendo.
En este país hemos visto a Fidel Castro caerse, que no se rió con la caída de Fidel Castro.
Yo no.
A mí me dio ahí cosa, porque era más mayor ya, me dio cosita.
Me dio cosa.
Y en chanda.
No me descojones. Perdón. O sea, me salió el malo mío. Hay que tener en cuenta que los cojos tenemos muy mala leche y no es una leyenda urbana. Pero yo, evidentemente, me reí mucho. Bueno, tú también eres un poco.
Bueno, yo supongo que eso tendrá que provenir del primate de.
Sí, puede ser.
Me río, tal. Hombre, si a alguien le duele mucho, se hace mucha sangre, tal, evidentemente no, porque entonces serías un sádico.
O sea, tú, si no hay sangre, sí te ríes, ¿no, Mota? Estamos descubriendo aquí ahora el...
Si no hay
pupa.
¿Sabes lo que se dice? No, si no sufre mucho. De hecho, yo digo en el show, en el que tenemos Santiago, Flo y yo,
sí,
que cuando tú te caes, lo primero que haces, ¿qué es? Mirar a ver si te ha visto alguien.
Claro, sí, normal.
Y si no te ha visto
te
nadie...
Te levantas como si tuvieras un resorte.
Si no te ha visto nadie, ya si eso te duele.
Está claro. Pero ¿sabes qué
pero
pasa?
Como hay alguien mirando, ni lo notas.
No. Que los que tenemos mucha experiencia somos los que nos hemos caído muchas veces. Y la experiencia forma parte de la madre de todos los fracasos que hemos tenido. Con lo cual, cuando nos hemos caído muchas veces, siempre encontramos la solución, ¿vale? Cuando nos caemos. Yo, por ejemplo.
Además, tú te has caído y has desaparecido.
He desaparecido, efectivamente.
Eso sí. O sea, el patapalo.
Sí, es cierto.
Eso no es broma.
Sí, no es broma. Desaparecer una puerta.
Se apoyó en la pared.
Una pared que se abría, sí.
La pared volvió y desapareció.
Sí. Oh, esto es una anécdota, pero bueno, evidentemente. Yo muchas veces, cuando me he caído, muchas veces cuando usaba mis bastones, iba tal, no sé qué, me resbalaba, caía y tal, y decía, uy, lo he pillado, menos mal, y tal. La gente decía, y de repente me había reventado. Pero claro, yo ponía esa cara de orgullo de, ojo, lo he pillado. O sea, que se me había caído y no
me
lo
duele.
Que fuera, no decía qué, no decía qué.
Nunca te duele nada.
A mí, yo... también soy de los que se suele reír, pero hace...
Tú te caes mucho también, ¿eh?
Hombre, yo hace ya tiempo que me caí. Pero hubo un día que iba por la Gran Vía y vi a Sofía Vergara. Tropezó.
Felicidades.
Se iba a caer. Sí. Oye, y en vez de reírme le di mi teléfono. La ayudé a...
Pero es que tú eres un caballero, Ángel. Claro, además, claro. Tú has estudiado en un colegio de pago.
No.
Bueno, pues bueno, entonces que no has estudiado no conozco el pago, claro, evidentemente.
Lo intenté.
Yo he estudiado sin mago y estas cosas imprimen carácter.
Sofía Vergara es una tía que tiene salud.
Hombre, yo pero, agradeció mucho mi mano cuando se iba a caer.
Ahora que dice Gran Vía, he asociado, no a Sofía Vergara, que no tengo el gusto de conocerla.
Ya te la presento yo.
Bueno, no, cuando quiera ella, vamos. Voy a contar una anécdota que es real. O sea, yo un día caminando por la Gran Vía, un día de lluvia, ¿vale? ¿Sabéis que los pasos de cebra... están hechos por algún cabronazo que
sí,
los pone ahí para que te resbales cuando pasas y tal, ¿no? Fastidiado. Se lo pregunta a los de las motos, por ejemplo. O sea, cuando empieza a llover, eso se convierte en una pista de patinaje. Entonces, claro, cuando tú vas caminando con las muletas y llevas las gomas, la goma en esa superficie resbala muchísimo. Y me pegué un talegazo en plena Gran Vía, pero de estos de respetar, de decir, vaya viaje que se ha pegado el colega. Claro, la gente ve a un tío con bastones, tal, todo el mundo vino a ayudarme, a levantarme. ¿Qué pasaba? Que vino uno que me tiraba de la pierna derecha, el otro de la pierna izquierda, otro del brazo derecho, y me volvían a tirar de nuevo.
Wow.
¿Vale? Y yo me estaba revolcando por el suelo de la Gran Vía como si fuera una croqueta. Y una vez caía de lado, otra vez caía del otro. Wow. La gente intentaba...
Otro por el lado de la
mantequilla. Y llegó un momento que ya no pude más y dije, ¡dejadme solo! Así lo dije. Entonces la gente se paró y dijeron, dejadlo. Me levanté y tal. Entonces ya la gente lo que hacía era quitarte el barro. Sí, de la huilla y tal. Y no sé qué, pero te lo juro. O sea, la gente quiere ayudar, evidentemente. La gente es maravillosa porque la gente te quiere ayudar. Pero hay veces que dices tú, no me ayudes, tío, que me primero...
Es peor.
¿Y tú claro, claro.
¿Y tú crees que te va a ayudar alguien a vivir los próximos 60 años? O sea, si tienes 60 y quieres vivir otros 60, ¿crees que te va a ayudar alguien? ¿O te has planteado esos 60 años?
Mira,
¿cómo van a ser?
Si queda alguien alrededor...
¿Cómo van a ser?
Yo creo que yo voy a seguir dando el coñazo toda la vida. O sea, quiero decir, yo... No hay un momento que diga, bueno, ya lo voy a dejar ahora, porque pienso, y ahora me quedo y qué pasa, ¿no? O sea, si yo voy a mi casa y no tengo nada que hacer, me puedo jugar a las chapas. Tengo equipos de chapas que lo voy haciendo y renovando cada año. El niño ese que hablaba, José Mota, yo sigo teniendo mi niño.
¿Y ya cuesta Mbappé?
Pero, por ejemplo...
Ahora tengo que hacerlo a Mbappé, lo hago en el ordenador, por cierto. Wow. Me sale muy bien, tío.
Yo quiero que se vaya José Mota con una idea. Piénsalo.
Lo pienso.
¿Qué vas a hacer los próximos 61 años? Eso me encantaría saber.
Pues seguir haciendo el especial de Televisión Española. ¿Qué va a hacer? No te quedas más
cojones. Sin edie.
Está claro, sin edie.
Sin límite de tiempo.
Lo que más me divierte es Rosa Villacastín. Llega, habla con su marido y dice, oye, creo que ha llegado el momento de jubilarnos, nos vamos a vivir a Marbella. Y entonces se van a vivir a Marbella y este invierno... empieza a escuchar la teoría de vivir 120 años. Y dice Rosa a su marido, y se dice su marido a Rosa, oye, Rosa, estás yendo mucho a Madrid, veo que sigues trabajando. Y digo, hombre, ¿qué quieres que haga los próximos 40 años? Yo he pensado que nos quedaban 10 minutos. Pero escuchando a Manuel, si vamos a vivir hacia los 20 años, habrá que retomar nuestro trabajo. Y le he creado un poco la duda y ha cambiado el chip. ¿Y
eso? Hombre, totalmente.
Eso es espectacular. Hombre,
y eso yo creo que
me encantaría que le invitaras para que te
Rosa es muy amiga nuestra.
Lo sé, pero me encanta.
Rapel lo quiere mucho.
Sí, pero me encantaría que ella os contara ese cambio de paradigma.
A mí me extraña, perdona que te corte, que ella se retire para no hacer más.
No, perdóname. No que se retire, sino que llega a un acuerdo con su marido. Nos vamos a ir a Marbella.
Sí, es cierto.
Y luego va y viene a un programa de televisión.
Exactamente.
Y si no, va a trabajar en Canal Sur.
Exactamente.
En Twitter es muy activa, ¿eh?
Sí, pero está... que le has dado...
Pero la cuestión es, yo tengo tal edad, vamos a bajar el pistón, vamos a trabajar menos, no digo a retirarnos, a trabajar menos, y de repente dice, oye, que si nos quedan tantos años, habrá que seguir... A volver a subir el pistón.
Pero tendréis
que...
Eso es lo que a mí me divierte.
Y volverá, Rosa. Ya
seguro
verás.
Que
no,
sí.
No, nunca se ha ido, pero si ahora está medio gas, va a volver a...
Seguro.
Hombre, claro.
Convertiréis conmigo...
A mí me encanta volver a ver a gente que ha formado parte de mi paisanaje televisivo.
Claro.
Me encanta volverla a ver.
Pero ¿me entiendes el cambio?
El otro día vi una entrevista de Felipe González en El Hormiguero, me encantó.
Del primo de este, sí.
Claro.
Tengo que decir una cosa. Todo eso que comentáis procede de una inercia. Quiero decir, si tú durante tu vida has sido un quieto, ojo con esto. Si has sido un quieto, evidentemente del cero a empezar a funcionar, lo vas a tener más difícil.
Pero quiero que me entendáis lo que he dicho.
Sí, perfectamente.
Lo que has dicho es que le has inyectado. Inyección de esperanza y moral brutal.
Claro, y además te voy a decir una cosa. Yo no voy a decir la edad que tiene, pero yo me sorprendió cuando me dijo Manuel.
Pero la sabes, ladrón.
Sí, pero no
la dices.
Si es pública o no. Pero ¿sabes una cosa? Hay una edad cronológica, que además creo que puede ser de tu edad, y hay otra edad biológica. Te puedo asegurar...
Estás dando pistas.
Que son 20 años menos de su edad cronológica, si la conocéis. Sí. Su edad biológica es 20 años. Está sanísima, pero biológicamente 20 años más joven. Pero a mí lo que me ha gustado es que ya le he metido en su cabeza el chip de que puede seguir 20 años más. Que ella jamás lo pensó. Digo, un año más, 6 meses, bajamos el pistón. Y eso me divierte. Me divierte muchísimo.
Hombre, claro.
Nos encargamos de, por lo que yo estoy vislumbrando, o vosotros os encargáis de que la gente vislumbre que evidentemente hay futuro,
por su,
y hay cosas,
Mariano,
hay cosas para
y
hacer,
esperanza
sí, sí.
De futuro.
Cuando dice, voy, porque a mí ya no me queda, ¿por qué no te queda?
Ese es el tema.
Y ahí es donde tienes que entrar a saco, ¿vale?
Y calidad de vida en el futuro.
¿Sabes en qué tengo yo? O sea, porque evidentemente tú cuidas mucho del cuerpo, evidentemente, de la mente también, pero Rapel, que es el especialista en lo que decía José Mota. La palabra es fundamental y a la hora de explicar cosas y dar buen rollo a la gente, mantener eso lo hace Rapel perfectamente. Pero también te digo, los quietos, los que se quedan quietos en casa, también tienen que ver a José Mota, que tiene que tener el mismo discurso para que esos quietos que te ven a ti, decir, Mota, ¿qué haces ahí sentado? Coño, levántate, tío, date una vuelta.
Efectivamente.
Date una vuelta.
El mando a distancia. Movimiento. No es compatible.
¿Es verdad o no es verdad, José?
Totalmente.
Porque hay mucha gente que sí. O sea, gente que es admiradora de Mota y cuando está Mota, pues dicen, callaos todos que voy a ver a Mota. Pum, y se pone a ver a Mota, ¿vale? Ahora mismo, gracias a las nuevas tecnologías, claro, pues podemos ver al Mota cuando nos dé la gana.
Claro,
y tal. Pero evidentemente, la gente que tiene ya una edad está esperando a que salga Mota en la tele porque quiere verlo en la tele, porque son los clásicos, ¿vale? Pero estaría bien que pensáramos también nosotros, la gente que nos dedicamos a hacer el humor, en que ese mensaje que nosotros damos también lo van a recoger esa gente. Y que se van a positivizar de alguna manera.
Pero hombre, yo creo que a mí me viene muchísima gente con, no sabes lo que te agradezco, estaba fatal.
A eso voy, José.
Y viendo tus programas, digo, mira, solamente por lo que me estás diciendo ya merece la pena
haberme claro
dedicado
claro
a esto. Pero me he encontrado con mensajes de gente impagables. O sea, cosas que dices, que te dan que pensar en el sentido... Da la impresión de que todos estamos aquí para cumplir un cometido en
está
la vida,
claro,
¿no?
Está claro.
No solamente hacer reír, es que estás inyectando vida.
Por eso estamos dando la posibilidad de saber cosas, de cómo tenemos que actuar con nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo responda y esté estupendamente, de cómo tenemos que actuar con nuestra mente, que eso lo hace primero el doctor, por un lado el doctor de la Peña, por otro lado Rapel, que te dice, no, mira, déjate de historias chorradas y bobadas, que tú tienes mucho tiempo por delante y psicológicamente vas a seguir y tal. Y él te ayuda en eso.
Espiritualidad. Sentido del humor.
Y sentido del humor te lo da en Mota.
El denominador común de los supercentenarios, para ir al grano y aterrizar. Espiritualidad y sentido del humor.
O sea, sois los tres mosqueteros, yo me pido D'Artagnan.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
La sección de Ángel Moreno.
La verdad es que no tiene mucho que ver con el tema de la sesión, pero no me digas que no conoces a los Metálicos, tío.
¿Metálicos?
Sí, claro.
Metálica, Ángel.
Metálica.
Ah, Metálica.
Ah, es en singular y femenino.
Femenino. Vaya.
Bueno, pues eso es bueno, ¿no?
Sí.
Y has dicho que es una sesión habitual, no es habitual porque es nueva.
Sí, no he dicho las secciones habituales, he hablado en general.
Ah, vale.
Ahora vamos a ver de qué va la sección. Vamos, pones a Metallica, supongo que será un poco de heavy lo que quieres hacer.
Es un poco heavy, la historia es un poco heavy.
Sí, vale.
¿Eh? Vale. Título.
Sí. ¿A ti te gusta Metallica, Nina?
A mí, sinceramente.
Vale.
No.
Adelante.
La leyenda de los volcanes. By Vicente... Ángel Moreno. Esta es una leyenda mexicana que narra la historia del surgimiento de los volcanes Popocatépetl.
¿Cómo?
Wow.
Popocatépetl. Eso no.
No hagas esfuerzo.
No he hecho popo. Popocatépetl y Iztaccíhuatl.
Sí.
Que se encuentran en el Valle de México.
Sí.
México muy grande.
Sí.
Es decir, que los sucesos narrados...
Valle. ¿Pero qué valle? ¿El valle en qué zona? México es...
A ver...
Pero te estás complicando, Ángel.
Que
eso es Popocatépetl.
Que se encuentran en el Valle de México. Sí. Es decir, que los sucesos narrados a continuación se desarrollan en un lugar real.
Sí, importante. En México.
Efectivamente.
Pero lo que te estaba preguntando es si es un barrio, un pueblo o en el mismo
El Valle de México. El famoso Valle de México.
Donde los marqueses...
Valle, campo.
Vale.
Esta es una leyenda, como bien he dicho, de amor que tiene dos personajes.
Dos.
¿Eh?
Claro, dos volcanes, dos personajes.
Exactamente. Popocatépetl, sí. A partir de ahora, Popo.
Sí, Popo.
¿Eh? Que era un guerrero. E Iztaccíhuatl. A partir de ahora, Izta. Para hacerlo más fácil.
¿Qué viene a ser un guerrero Iztaccíhuatl?
Claro.
Estándar, digamos.
Exactamente. Eran del pueblo de los Zacatecas. Sí. ¿Eh?
Wow.
Y Iza era una princesa. Y estaban enamorados. Popó e Iza estaban enamorados. Para Popó...
Entre ellos, digamos.
Sí. Vale. Para Popó, Iza era la mujer más bella que jamás había visto.
Ah, y que no y diga ella, eso, ya ves.
Claro, fíjate. Y ella no dudó en corresponder ese amor, sí. Pues Popó era el guerrero más valioso que tenían en el pueblo.
Ya.
Valiente y aguerrido.
Vaya.
Y como era así, valiente y aguerrido, rápidamente Popó decidió casarse con Iza.
Sí.
Así que fue a ver al cacique del pueblo, sí, para contarle los planes que tenían ambos dos.
¿Al cacique del pueblo del suyo o de Iza?
De los aztecas, no, eran los mismos pueblos. Era del mismo pueblo.
Vale,
los
vale,
dos.
Vale.
Eran residentes en el mismo pueblo.
Vale.
Amigos, enamorados y...
Fue a ver al cacique, digamos, que era un poco el juez de paz.
Exactamente, pues ya verás,
o sea,
lo que dice.
Hay sitio que tiene juez de paz, juez,
sí, tónica, que decide.
Vale. Juez de naranja, juez de limón y tónica.
Exactamente. Al cacique los planes le parecieron muy bien y fueron rápidamente aprobados. No, pero el cacique puso una sola condición.
¿Y era?
Popó tenía, antes que regresar a salvo de la guerra... Pues los zacatecas, sí, el pueblo de los dos,
sí,
de Popó e Iza...
Estaban en guerra.
Se encontraban en un pleito armado con los aztecas.
Claro.
¿Eh? Tras su marcha, de Popó, se marchó Popó.
Sí, a luchar contra los aztecas.
Exactamente. Vale. A Isa
dijo, a ver, yo me imagino la escena.
Yo ahí ya no llego, ¿eh?
A ver, el Popó este llegó y dijo que me quiero casar con la Isa. Y entonces le dijo el...
¿cómo? Isa, no Isa, ¿eh?
Isa, porque yo hago seseo.
Ah, vale.
Vale. Vale. Entonces, por ejemplo, y dijo le dijo al cacique... Que yo me voy con la Isa, que me llevo bien, que sí, tal, sí. Que quiero rollo.
Y, casi que, sí, pero...
y le dijo, vale, pues tienes que ir a la guerra contra los aztecas y ganar.
Exactamente.
O sea, no le dijo ven entero, sino gana la guerra.
Exactamente. Y Popó dijo que era un guerrero valiente y aguerrido.
Claro, y dijo,
voy a hacer Popó antes y luego me voy a la guerra contra los aztecas.
Lo reviento a los aztecas.
Claro, vale. Exactamente.
O sea, que Isa se hizo Popó.
Sí, como terminamos el viernes, antes que
Isa era la chica.
La chica. Ah,
claro. Yo le digo Isa porque tengo confianza ahora.
Bueno, la podemos llamar Isa a partir de ahora.
Eso es.
Tras su marcha, a Isa le sumió la tristeza, que se agudizó la tristeza, no Isa, que seguía igual de peso.
Ella estaba triste porque se había ido Popó.
Exactamente. Claro. Que se agudizó al recibir la noticia supuesta de que su amado,
sí.
Porque todavía no era marido, su amado había fallecido.
Había muerto.
Y así, nuestra protagonista femenina acabó muriendo de pena.
Claro.
Y dices, ¿hasta aquí la historia? No, no, amigos, las cosas no terminan aquí. Pues tiempo después de morir Isa,
sí. Aparece y no
Popó
me diga.
Regresó.
Venga, me lo estaba
sí.
yo. Soy el Cepa.
Soy el Popó, regresó lleno de gloria tras haber derrotado a sus enemigos, los aztecas. Claro.
Oh.
Pero esa dicha y gloria poco le duró a Popó al enterarse de la muerte de su amada.
Claro, había muerto de angustia, digamos.
Exactamente. Claro. Abatido por la tristeza, Popó vagó por las calles hasta encontrar una forma de honrar a su amada. Rápidamente se le encendió la bombillita, como se dijera entonces en México.
No había bombillita, por eso no lo debí decir. Vale.
Rápidamente ordenó que se amontonaran 10 cerros para elevar en ellos una inmensa montaña en donde su amada pudiera yacer en paz.
A ver, espérate, yo entiendo todo. Entiendo el rollo de que se quieren, que bueno, que ya está, que él no viene, que ya se queda muy chunga.
La que lleva sepultura.
Ahora, que el tío este quiera aglutinar 10 cerros, ahí ya, esto digo, a ver, ¿cómo lo ha hecho esto?
Tío, pues la leyenda es la leyenda, o sea,
Dice, a ver, que me juntéis ahí 10 cerros.
Exacto, y se lo juntaron.
Joder.
Porque como
qué
era...
Qué huevos, ¿no?
A ver quién le decía que no a Popó.
Ya
o sea, que... Bueno, pues digo, ordenó que se amontonaran 10 cerros para elevar una inmensa montaña en donde su amada pudiera yacer en paz.
¿Los cerros iban uno encima de otro?
No, todos juntos.
Todos juntos.
Una vez construida...
Entraron en Cerro Gordo.
Exactamente.
El famoso Cerro Gordo que hay en todos los sitios.
Y Cerro Muriano.
Una vez construida, el cerro, tomó el cuerpo de Isa en sus brazos...
La tenían allí a Isa todavía.
No, estaba enterrada en otro sitio. Que no estaba acorde a su alcurnia y al amor que sentía.
La sacó él de donde estaba.
Exactamente.
Dijo, tú no eres
la
de aquí.
La cogió en sus brazos y lo llevó con él a la cima, en donde se quedó a velar su eterno sueño, el de Isa. Pero Popó se durmió. Exactamente. Pasaron los años y la nieve terminó de cubrir los cuerpos de los dos amantes.
Sí.
Échame un poquito. Vale. Para, me queda el final.
Vale.
Pasaron los años, como digo, y la nieve terminó de cubrir los cuerpos de los amantes, que después de mucho tiempo acabaron convirtiéndose en dos volcanes. Se dice que ahora, cada vez que Popó se acuerda de su amada, su corazón comienza a latir, y es ahí cuando las fumarolas de humo comienzan a salir en honor a la pasión y el amor eterno que tendrá por su amada.
Pero solo cuando se acuerda.
Claro.
Si no se acuerda...
Hombre, es que si un volcán está... los volcanes no están constantemente en erupción.
Esperemos que se acuerde
ya,
poco.
Por eso te digo, pero que que el tío este tanto tampoco la quería. O sea, quiero decir, se acuerda de vez en cuando.
Pero tú fíjate, cuando Popó, el volcán de Popó, empieza a echar humo...
Es que se está acordando de ella.
Claro, y entonces Isa también se acuerda de Popó y vuelve también. Entonces se forma un guirigay ahí en el Valle de México. Que no veas cómo está el cerro de ceniza.
Se suspenden todos los vuelos.
Hay más
Esto, conforme contaba Ángel, me acordaba de esa escena de Braveheart, cuando la chica frente a...
a la iglesia, les echa la bronca. Tenéis que ir a la guerra, tenéis que luchar por esta tierra y tal. Se van todos, mueren todos, y ella se queda perfectamente en el pueblo, tranquilamente.
Olímpica ella.
Claro. Esto es una leyenda de amor, o sea, eso, sí, sí, fíjate sí. Lo que hace.
No sé si tanto de amor o un poco más de tema de aeropuertos, porque claro, la ceniza esa, sabes que luego suspende todos los vuelos.
Pero el Valle de México está apartado de cualquier aeropuerto cercano, ¿eh?
Bueno, alguien pasará por allí, Ángel, algún avión pasará por allí.
Bueno, sí, la verdad es que sí, pero...
Claro, tío.
A ver, si me estás intentando desmontar la leyenda...
No, en absoluto.
Unas cenizas de más de menos...
No,
las cenizas...
Oye, que me ha gustado mucho la leyenda esta de Popó e Isa.
Es que es romántico, los dos volcanes...
Es Popó e Isa.
Isa.
Iza.
En España...
Ah, Isa, es como pizza, sí.
Pero sin
pez. Decimos pizza, pero en realidad es pizza.
Exactamente.
Perfecto.
Es que, o sea, que nosotros tenemos a los amantes de Teruel y en México tienen a Popó y Isa.
Claro.
Los volcanes.
Sí, sí. Bueno, tenemos a Calisto y Melibea también.
También, claro. Hay varios. Claro. Es que están Ortega, más tranquilines.
A Ortega y Gasset. Claro. Ramón y Cajal. Y
sí, sí, un montón de gente. Claro, amantes de toda la vida. Que,
claro.
Y Andy y Luca.
Andy Lucas, Donato y Estefano.
Claro. Luz y Raya, Martes y Trece, y bueno, lo podemos...
Podríamos hablar...
Paco y Luis, o sea que...
¿Quiénes son estos?
Hombre, Paco y Luis, ¿no los conoces?
No.
Pues si los presenté hace tres meses, Mariano. Estuvimos hablando con ellos, hombre.
Sí.
Paco y Luis, ¿no te acuerdas
que,
ya?
Estos son matrimonio.
Claro, hombre, buenos chavales.
Buena gente, sí.
Y Paco y Maite...
Paco y Maite, ¿los conoces tú a Paco y Maite? Sí. Yo que no tengo el gusto de conocerlos.
Pues eso sí.
Vale. Muchas gracias, Ángel, por
nada,
esta sección.
¿Vas a seguir
un poco en la línea de Vicente Renovel, claro, quiero decir?
Tanto de menos que sigo la senda.
Ajá.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Lo que decía, que cuando lo del fichaje, que Mbappé ha fichado por el Madrid, por fíjame, no. Sí. El fichaje de Madrid es de Mbappé por el Madrid.
Perdona, Ángel, para un momento la música, para todo, por favor.
Claro, el fichaje de Mbappé. No ha sido por fíjame ellos,
Ángel,
no.
Ángel, vamos a no engañar a los oyentes, tío.
No, Mariano, que es
¿por
cierto?
¿Qué vamos a engañar? No, pero...
Que es cierto.
Estoy diciendo que el Madrid
ha fichado a Mbappé. Sí, claro. Sí, y ya.
Cuando
ya,
ha fichado
lo
Mbappé.
Lo ha hecho oficial
hace una semana ya, Mariano.
Que lo ha fichado.
Hombre.
¿Pero de dónde ha salido,
eso
Mariano?
¿De dónde?
En todos los telediarios del mundo está saliendo.
Perdona un momento. Yo veo una cadena de televisión que ahí no han dicho nada.
Bueno, pero que no. Pues,
perdóname. En los programas que tiene Gabriel Araujo...
Pues estará más sintonizada porque...
Pero si me he enterado hasta yo,
Distrito
Mariano.
TV, que es la que yo miro, ahí no han dicho nada de Mbappé.
Ahí tienen deporte.
Pues claro que tienen deporte.
Pues, aun,
el otro día estuvieron
no
hablando de
deporte.
un partido de petanca, mira, que era la final
mira,
de la...
Mira,
la
Mariano, tú fíjate cómo será el día que se anunció el fichaje de Mbappé.
Ángel, no engañemos a los oyentes, por favor.
Que sí. Si lo ha dicho
no,
él.
No, pero es que no...
Yo he visto la entrevista, Ángel.
Es que, no, fíjate,
lo ha dicho Mbappé.
Déjame que se lo voy a aclarar a Mariano. Si tú dices que no llegamos a 600.000 oyentes...
Sí, es verdad.
Estamos cerca, pues tú imagínate... Que entonces, si lo de Mbappé, que tú dices que no es cierto, que estamos engañando,
no, yo no
se
digo...
engañó a un millón, porque el día que se anunció el fichaje en Instagram, pero, Mbappé aumentó un millón de seguidores.
Ángel, el Madrid ha jugado, Mbappé ha jugado en el Real Madrid, tú lo has visto jugar en el
Real
Madrid.
Pero si está va a empezar
a ¿tú lo has visto besarse el escudo a Mbappé? ¿Tú lo has visto firmar el contrato? ¿Lo habéis visto eso? Entonces, no ha fichado, tío.
Sí, está fichado. Lo que pasa es
que no, coño, lo creéis todo. Que no.
Pero si
llevan diciendo. Mira,
por su coche, por aquí ya.
Escúchame una cosa.
Hasta el 30 de julio.
Llevan diciendo.
Es amarillo el Porsche.
Llevan diciendo.
No, está en la Eurocopa. Está en Alemania ahora mismo.
Vamos a ver.
Entonces, que no ha firmado. A ver, tienes razón. No hay la foto de la firma.
Yo no he visto la firma en ningún lado. Ni le he visto jugar.
Ahí tienes razón.
¿Ha jugado con el Madrid en algún momento?
Hombre, todavía no puede. No. Es que no puede. No,
bueno, pues es que no puede porque no es del Madrid.
Sí.
A ver, os pongo yo al orden un poquito.
A ver, está fichado.
Y si se dice ya qué casa ha cogido y otra para la madre.
Pero él puede coger
lado.
En su casa, puede coger
nada,
donde quiera. Pero
si va a venir aquí con dos casas, con un container lleno de muebles
Lola,
y de todo. Pero
que
si
todo
me
eso
yo
se
de
lleva
todo.
Diciendo desde hace ya... 3 o 4 años.
Que ya se la ha visto. Si dicen que trae un Porsche amarillo.
Pero vamos a ver. Que yo he visto a Pipi Estrada, yo lo he visto en la tele, diciendo que Mbappé había comprado una casa y tal. Luego resulta que era mentira.
No, se queda pues, con la de Bale.
Que ya se ha comprometido, Mariano.
Si lo dice Ángel, yo no lo dudaría.
Como, o sea, eso es como cuando tienes la primera cita que la piba te dice, pero vamos a salir. Y dices, sí, vale, pero venga, dale.
No, a ver. En este caso no ha sido la primera cita. Ha sido como la cuarta o la quinta.
Perdona un momento. A ver, yo hasta que no lo vea jugar a Mbappé vestido de blanco y que sale y que diga, joder, si es que tiene que salir Florentino para decir, Mbappé por fin ha llegado al club de su vida, y los mejores jugadores del mundo tienen que jugar en el Real
hasta
Madrid.
Hasta que no tenga la casa. Eso es lo que dice Florentino no siempre.
Mariano, me estás preocupando.
Pero Ángel.
¿Cuántas Champions no lleva el Madrid? Porque a ver si no...
Lleva 15.
Ah, eso
ahí lo tengo claro.
Ahí sí.
Sí, porque yo vi la final.
Ah.
¿Qué te crees? O sea, pero ahí si no jugó Mbappé, perdona. Mbappé no jugó.
No, porque estaba
Mbappé en estaba en su casa viéndolo por la tele, como yo, igual.
Claro.
Pues Mbappé lo ha dicho él mismo. Que se viene al Real Madrid.
Y su
que
madre
ya,
a su casa
hecho.
De al lado.
Se han dado la mano
la
ya.
Madre.
Que se han dado la mano. Bah.
Que su madre es su manager.
Sí, yo he visto, perdona, yo he visto a Florentino salir que le faltó llorar. Un día que lo he visto yo con Pedrerol, que es el único que lo entrevista a Florentino, porque son amigos.
¿Sabes por qué me acuerdo yo ese día?
No lo sé, pero yo iba a decirlo.
Dilo.
Que solo le faltó llorar a Florentino. A decir, dijo, no, porque este no es mi Mbappé. Y le faltó llorar. Hizo así como que iba a llorar. Y no lloró, porque es un tío. Florentino es un tío con dos narices. Pero salió ahí y dijo, no, que le íbamos a fichar, pero me llamó, me dijo, no, que es que tengo más problemas que el libro de matemáticas, porque además me ha llamado el marrón. Y el marrón, digo, el Macron. Ah. Macron.
¿Qué tiene un marrón?
El Macron, me ha llamado el Macron.
No te vayas, no te vayas.
Y no sé qué.
No te vayas todavía,
claro,
no te vayas.
Y entonces dijo, y no voy a ir. Cuando ya todo el mundo decía, ya viene Mbappé.
Su madre ahora, me lo ha dicho a mí.
Y ahora me decís que el Madrid ha fichado a Mbappé. Venga, coño, vamos a ser serios, tío.
Sí.
Voy a tener que llamar a los servicios informativos de Onda Madrid. Sí. Donde están unos verdaderos profesionales de,
mira,
de
si no
tomo y lomo
mejor...
para preguntarles, oye chicos, ¿sabéis algo de esto?
Sí, sí, llámalos y vas a hacer el ridículo de tu vida. Pero tú llámalos, quédate tranquilo,
pero,
porque ellos están
bien
informados.
¿Pero dónde ha salido eso, Ángel? ¿Dónde
en todos los medios, en todos los sitios.
Yo soy
sitios.
De los que ve la tele, pues ve nada, la serie, no, las series no, turcas, mira, me veo todo, tío.
Mira, en la Gaceta de la Concha,
sí,
que es el periódico de mi barrio, de la Concepción,
sí,
en la Gaceta de la Concha ha salido publicado también.
Claro.
Pero yo no vivo en la Concha.
Ya, bueno, pero te tenías que haber enterado.
Yo, sí.
Yo sé que ha comprado dos casas y que su madre va a vivir a su lado.
Pero que eso no,
venga,
me interesa. A mí lo que me interesa es
que, no?
Pero Mariano,
que en Madrid digan, oye, vamos a hacer la vamos a presentar a Mbappé, claro, que aquí ha firmado. Sí. Y hay una foto firmando.
Pero Mariano, que hasta tu amigo Tomás Roceros ya le ha perdonado públicamente.
Eso sí, lo hizo aquí en el programa.
Claro, pero antes de venir...
Lo hizo aquí en el programa, le dijo, mira, que te perdono y tal. Y además, me acuerdo que el chaval se agarró un sofocón de narices.
Lógico.
Mbappé, digo.
¿Acaso sí?
Claro.
Que no le cogió el teléfono.
Mbappé ha dicho.
Sí, no, y lloraba.
Ah, cuando
lloraba.
Así es verdad, cuando lloraba.
Madre. Estuvo llorando. Estuvo llorando.
Mbappé lo ha dicho. Dice, soy del Madrid ya, pero hasta el 1 de julio no voy.
Escúchame, no engañemos a la gente. No engañemos a la gente.
Que no engañamos.
Yo no he visto... A ver, queridos niños, queridos amigos, todos los que nos escucháis, a ver. Estos chicos que tengo aquí y esta chica, Lola, están comentando que ya se ha dicho que Mbappé viene al Real Madrid. ¿Vosotros lo habéis visto jugar en el Real Madrid? No, ¿no?
No puede.
Nadie
estar,
lo ha visto.
Está con Francia, en
nadie
Alemania.
Mira, el 601-604-470 tenemos el WhatsApp. ¿Vale?
Dígame.
Por favor, mandarme WhatsApp si decir, no, que sí, que ha fichado y tal. Es mentira. Yo no lo he visto jugar, no lo he visto firmar, no lo he visto con Florentino. No lo he escuchado decir, 1, 2, 3, a la Madrid. No lo he escuchado eso.
Ya no puede estar el día 1 de julio.
Yo no lo he escuchado a Mbappé hablarle al público, decirle, aquí estoy,
bien,
y tal.
Lo estás explicando muy bien.
Ahora está con Francia,
y
que juega
escuchado
el
lo que
europeo.
Escuchado lo que estás diciendo.
Como sí, ha dicho Ángel, que
un
está
juez,
con Albania.
Un juez te diría, no ha fichado a Mbappé. Porque no hay un documento...
Es que no lo hay.
Que lo acredite. Bueno.
Es que no lo hay. Es que
público.
Lo mismo... Vamos a ver. Uh-huh. Sí. Ahora dice todo el mundo, no, que Mbappé ha fichado por el Madrid. Vale. Y empieza a leer y luego dice, no, es que le duele un zancajo. que está en el pie, eso.
Sí. El zancajo. Bueno,
sí. Y nada, dice, me duele el zancajo, no voy a fichar por el Real. Y no ficha y ya está.
Pero eso
y,
es empezar.
¿Y qué hacen todos los periodistas que han dicho que viene aquí? A... Por eso yo no me creo nada, tío.
¿Tú te comprarías una casa si no vas a fichar? Eso yo, es empezar la casa por el tejado. Yo
comprado, comprarla sí, pero no tengo
casa, he comprado casa no sin fichado. Fichar.
Que tú eres tú, claro. Pero Mbappé es Mbappé.
Pero Mbappé, vamos a ver, ¿mm? Que lo que digo es que no podemos engañar a la gente. O sea, no, no podemos decirle a la gente, oye, que el Madrid ha fichado a Mbappé. Pero ¿dónde ha salido eso? ¿Quién lo ha dicho?
Hasta
o sea,
Florentino.
Tenemos que creérnoslo.
Hasta Florentino le han preguntado y ha dicho.
Que no, yo tú lo has oído preguntar a Florentino, sí. ¿Habéis fichado a Mbappé?
Sí, y el micrófono que le metieron casi en la boca y dijo Florentino, ya está ahí.
A ver, Mariano.
Eso no es verdad.
Mariano,
es,
yo no...
Estáis mintiendo como
yo bellacos, no, yo tío. No es por hacerte la pelota, pero a lo mejor, aunque Mbappé ha fichado por el Madrid,
sí.
A lo mejor hubiese sido mejor anunciarlo después de la Eurocopa. Porque la Eurocopa, que empieza... Ayer ha empezado hoy, o sí, sea, estamos sí, sí. Hoy y 13. Entonces, si se lesiona Mbappé, ¿qué pasa?
A ver, bueno, estamos hablando de otro tema. No me vengas ahora con el tema del trigo, de la burra y tal. No.
Pero que Mariano, que ha fichado.
Hasta que tú no tienes el pelo, los pelos de la burra en la mano. Es una frase muy...
Pues Mariano tiene los pelos y la burra.
Pues no, tío. O sea, ¿tú has visto a Mbappé jugar en el Madrid ni nada? No.
Pero sí, es imposible. Claro, no ha jugado. No.
Claro.
Ahí te tengo que decir sí. Tú me quedas.
¿Tú has visto alguna foto? Perdona. Te digo más.
Con la camiseta.
Tanto que miráis vosotros en internet.
Sí, he visto. Perdóname. Sí, he visto a Mbappé con la camiseta de Real Madrid.
Sí, porque será un montaje.
No. Cuando tenía 11 años estuvo en la Ciudad Deportiva.
Ah, bueno.
Y se besó el escudo.
No.
Y una fotografía con Cristiano Ronaldo.
No, estás mintiendo. No se besó el escudo.
Que sí.
Que no.
Hay Mariano que
está. Te digo yo a ti que no. Que no se besó el escudo. Hombre, Mbappé.
¿Qué se besó?
Que se ha corrido la especie de que Mbappé es del Real Madrid de toda la vida, no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero cuando estaba en el Paris Saint-Germain se besaba el escudo y todo.
Eso es un gesto.
Perdóname.
No debe pensarse.
Mariano,
sí,
que
todo, he dicho.
Mariano, que estamos hablando de Mbappé, no de Morata.
No, Mbappé.
Que Morata ha sido Mbappé. De la Juventus, del Chelsea,
sí,
del Real Madrid.
Sí, pero bueno, Morata es un profesional. Claro, Morata, ¿de dónde juego aquí? Dice, bueno, pues yo he sido de escribir toda la vida. Me he dado cuenta ahora. Ya está, ¿qué pasa?
Se besa.
No puede cambiar
juega.
De opinión. La gente...
Me ha cambiado cuatro veces, pero...
Pero cambiar de opinión, ¿no? No cambia el presidente de gobierno también de opinión, pues ya está. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión.
Mariano, que Lola dice que ha hablado con la madre de Mbappé.
Claro.
¿Tú has hablado con la madre y con la madre?
Claro, si no, ¿cómo se iba a haber comprado las dos casas?
Pero tú le has buscado la casa.
Claro, y me ha pedido asesoramiento y se las he encontrado juntitas.
Me estáis engañando.
Cada uno en su casa y Dios en la de todos.
No, no. Mira, me estáis engañando, ergo, queréis, estáis mintiendo a la audiencia.
No, señor, porque si no, yo no te lo diría. Su madre es su representante.
Sí, me
parece
muy bien.
Cuando vio que iba a venir aquí, ¿a quién le pidió consejos?
Perdona,
sino a
pero
mí?
Él no tiene una abogada que es la que le lleva los temas.
Su madre es la que le hace las cositas.
He oído
si
que hay
dice,
una abogada ahí que
bueno,
es la que.
Bueno, la madre
tema.
Es su repre. Mariano, es su repre.
Mariano, he oído que se había quedado.
Que acabo
con
la de ver
de
la
Bale.
Web del Real Madrid y viene el fichaje anunciado del Real Madrid.
Que no me lo creo,
lo
tío.
De Mbappé. Ya me estás liando.
¿Tú has visto una foto de Mbappé con la camiseta del Real Madrid? Que se dé un beso en el escudo,
eso
en todo el escudo.
No,
mira,
eso es julio, el 1 de julio.
Tic-tac, tic-tac.
Bueno, tic-tac sí.
Como dice Lola, hasta el 1 de julio no se puede poner.
Yo que no he podido ver el chiringuito porque ya a esas horas ya yo tengo un poco de sueño.
No, estás terminando el programa.
Pero digo, en el chiringuito han dicho que ya ha fichado.
Sí.
¿Lo han dicho?
Sí.
Pues engañan como la otra vez.
Bueno.
Wow. La otra vez también dijeron que había fichado y era mentira. No había fichado.
Pero aquí está la casa por medio.
A ver, ¿qué me tienes que decir a eso?
Pues,
¿cuántos periodistas dijeron que ya había fichado por el Real Madrid? Que era
en el chiringuito periodistas pocos. Perdón.
¿Ves cómo se te calienta la lengua y luego el hombre es esclavo de sus palabras? Sí, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí.
¡Ay! ¡Emilio!
Claro, Ángel.
¿Trabajas tú en el chiringuito de Emilio? Pues cállate.
¡No!
Ya,
o sea, perdona, en el chiringuito trabajan muchos amigos míos.
Y míos.
Y amigas.
Y amigas.
De hecho, que han venido a este programa.
Carmen Colino.
Por ejemplo,
Rosero.
Que además vas a decir que Carmen Colino es sospechosa.
Pero Carmen Colino...
¿Ha dicho Carmen Colino que ha fichado por Madrid?
Mariano,
¿cuándo lo ha dicho?
¿El día que fichó?
Venga, hombre,
Mariano, no fastidies. Me estás preocupando, ¿eh?
Roncero ha dicho que ha fichado por el Madrid.
Sí, Mariano. Oh,
está como loco.
Juanma ha dicho que ha fichado por el Madrid.
Hombre, también.
Todo el mundo lo ha dicho.
Todos.
Ah, pues soy el único que no lo ha dicho. Hasta, fíjate, hasta
Cristo, pues así,
fíjate,
así,
soy
Mariano,
el único que no ha
Mariano,
dicho que.
Pues dilo ahora, dilo. Dilo ahora.
Lo ha dicho Cristóbal Soria.
Que, también, también
que,
Soria.
Que, bueno, pero Soria es un tío que tiene su fuente y todo el rollo, pero hay veces que no tiene agua la fuente de Soria.
A ver, porque tiene sed, Cristóbal, vale, y
se queda seco.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.